bueno es poder reunirnos nuevamente, queridos hermanos, amados hermanos de la familia Armonía. Estamos agradecidos al Señor por darnos un nuevo día y estamos agradecidos al Señor también por darnos el privilegio de poder compartir con ustedes, abrazarlos a la distancia y sobre todas las cosas poder acercarnos a su bendita palabra, que tiene poder para transformar, para cambiar corazones, para dar una nueva naturaleza, para relacionarnos con Dios, reconciliarnos con el Señor y para edificarnos en el proceso también de transformación. Desde acá quisiera compartir con ustedes, invitarles cordialmente a poder ir a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, un texto muy conocido, probablemente una de las parábolas más conocidas del Señor Jesucristo, que nos ayuda a la reflexión, que nos trae a una consideración de lo que realmente significa el verdadero amor, el amor incondicional, incomprensible, inclusive insondable, pero que es una realidad maravillosa, que es el amor, el gran amor del Redentor. Vamos a leer del versículo 11, el capítulo 15 de Lucas, hasta el versículo 32. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como dije al principio, esta es una de las parábolas más conocidas, la parábola del hijo pródigo. Normalmente se le conoce, pero podríamos decir bien la parábola de los dos hijos perdidos, porque eso es lo que tenemos aquí en el relato, en esta ilustración que el Señor hace utilizando este recurso del lenguaje para poder llamar la atención sobre algo que él quería que quedase meridianamente claro. ¿Dónde está el contexto de esto? Bueno, el capítulo 15, versículos 1 y 2, da el contexto y la razón por la cual el Señor menciona y enseña tres parábolas que tienen el mismo sentido y el mismo propósito y el mismo objetivo. Dice el capítulo 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay una actitud de rechazo hacia el Señor Jesucristo por el hecho de que Él era una persona abierta a recibir a las personas que eran consideradas socialmente y religiosamente en el contexto del primer siglo como pecadores sin ningún tipo de posibilidad de poder acercarse y ser reconciliados con Dios. A pecadores que para ellos, para los fariseos y escribas, el sistema religioso de ese tiempo no tenía ningún sentido poder preocuparse de ellos porque ellos estaban ya completamente perdidos, los publicanos y los pecadores, y allí incluían obviamente a todo tipo de persona inmoral. Pero ellos, los fariseos y escribas, sí, porque ellos sí eran los guardadores de la ley, eran las personas que servían al Señor como correspondían, se sometían a la letra de la ley, aun cuando ellos no entendían que el espíritu de la ley estaba lejos de sus corazones en realidad. Entonces el Señor da tres parábolas. Una parábola, la primera, tiene que ver con una oveja perdida. La segunda tiene que ver con una moneda perdida. Y la tercera, que es la que nosotros comenzamos a reflexionar ahora, tiene que ver con los hijos perdidos. ¿Por qué decimos los hijos? Porque tanto el hijo menor que pidió su herencia anticipadamente, que desperdició sus bienes en una forma totalmente viviendo en inmoralidad, lejos del padre, ese hijo evidentemente estaba perdido por su condición espiritual, lejos de Dios. Y el otro hijo, el hijo que estaba en casa, era el que representaba a los fariseos en este sentido y escribas que creían que ellos habían guardado la ley y en consecuencia tenían el cielo o la eternidad ya lista, ¿cierto? Para ellos eran parte de lo que el Señor había acogido para sí. Sin embargo, aquí vemos en la parábola que el Señor establece un parámetro totalmente distinto, porque el Señor no ve la salvación como nosotros la vemos. No la ve como un esfuerzo y sacrificio de parte nuestra. No la ve basado en nuestras obras y capacidades, sino lo ve basado exclusivamente en su identidad y en su infinito amor para con criaturas absolutamente perdidas que no merecíamos nada bueno, sino solo la condenación. Y eso es lo que da lugar entonces a la parábola. Así como la oveja se perdió y no tenía ninguna capacidad de volver a sí misma al redil, así el Señor salió a buscarla, el pastor, ¿cierto?, representando aquí a Jesús, obviamente. Así como la moneda se perdió y entonces salió a buscarla esta mujer hasta que la encontró y se regocijó e hizo fiesta, y así también ocurre con los hijos perdidos. En el caso primario, el hijo menor es el que lleva el interés mayor, pero si lo vemos contextualmente, el hijo mayor es el que representa entonces a la religión de obras. El primero, un muchacho inmoral; el segundo, un muchacho legalista y absolutamente convencido que sus obras le daban un lugar especial en la presencia del Padre. Ahora yo quiero que vayamos entonces a través de esta parábola. La verdad es que el contenido es tan profundo y tiene tanto que evidentemente no alcanzamos a considerarlo en esta reflexión, pero quiero hacer algunas apreciaciones generales que nos pueden ayudar. En primera instancia, vemos en los versículos 11 al 16 el desprecio del hijo hacia su padre, un desprecio terrible, porque él le pide la herencia al padre antes de que el padre muriera, lo cual era obviamente una forma de desprecio absoluto. En el oriente, en la cultura oriental, el patriarca era principal en la familia y era una persona que debía recibir el honor, debía recibir la obediencia, el sometimiento y todo lo que eso significaba, porque tenía toda la autoridad, de tal forma que era muy respetado en esa consideración. Pero aquí el hijo le dice que le diese su herencia, más aún era el hijo menor. Es decir, esto muestra todavía cuán absurdo era la petición que hacía. Por eso podríamos decir que era una indignante petición delante de la cultura. Los mismos fariseos que estaban escuchando la parábola seguramente se indignaron ante esta historia que el Señor cuenta y que representaba a personas, en este caso el hijo menor, a los pecadores y publicanos. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo pudo faltarle el respeto de esa manera a su padre, considerando que todavía estaba vivo? Y era absurdo, era como un deseo de decir, ya para mí estás muerto, así que dame lo que me corresponde y yo haré lo que quiero con mis bienes. No obstante, ese camino que él tomó es un camino que le iba a producir daños terribles a su propia integridad, no solo física, sino moral, de todo tipo. Este muchacho se fue, versículo 13 al 16, en una espiral descendente de decadencia absoluta, de autodestrucción. Eso es lo que dice el texto. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Aquí el Señor coloca otro elemento importante que tiene que ver con el hecho de que para un judío era una aberración poder apacentar cerdos. Era un insulto, era una vergüenza, una humillación terrible. Y el Señor lo colocó ahí con el fin de hacer mayor énfasis todavía en la historia para representar adecuadamente a una persona completamente perdida. Y deseaba, dice, llenar de su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a un estado absolutamente despreciable. Había sido humillado, había perdido todos sus bienes, lo había desperdiciado en una vida de inmoralidad, donde dio rienda suelta a sus deseos y en consecuencia representa adecuadamente contextualmente a los pecadores y publicanos, a todos aquellos que consideraban los judíos como las personas más despreciables de la sociedad. Ahora, en términos de prácticos, representa a todo ser humano que desde el vientre de su madre ya viene engendrado en pecado, como dice el propio David, y eso es lo que finalmente decanta en una actitud de desprecio hacia Dios, así como este hombre se despreció a su padre. Se aleja cada vez más de Dios, sus pecados no le dejan ver la realidad, su condición real delante de Dios, y no entiende que necesita ser reconciliado con Dios. Representa en definitiva a todo ser humano aquí en esta tierra que se ha apartado de Dios paulatinamente y que ha hecho su propia voluntad y que ha firmado la carta de autonomía delante de Dios y ha dicho, déjame hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero, andar en el camino que yo he trazado, realizar los sueños que yo tengo en mi corazón. Déjame solo, yo sé cómo vivir. En una actitud de independencia, de orgullo absoluto, obviamente ese no es el camino correcto. Pero el hombre está cegado, está fuera de sí, no puede captar la verdad que tan claramente la palabra revela. Está ciego espiritualmente, es un esclavo del pecado y está muerto también espiritualmente. Esas tres formas en las que describe la Biblia a todo ser humano en esta tierra. Este joven lo representa bien. Este joven estaba desubicado, no entendía el lugar que él ocupaba en la familia y por eso se fue lejos y malgastó todo. Sin embargo, llegó un momento donde estaba en la última condición que podríamos decir que cae una persona y no tenía otra posibilidad más que mirar hacia arriba, es decir, estaba en el fondo del pozo, producto de su pecado. Y entonces dice que volviendo en sí, versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí hay una actitud maravillosa. En este sentido, hay las mismas palabras nos ayudan a poder entender lo que significa el arrepentimiento. Una persona que cae de esa manera, que se aleja así de Dios, una persona que está separada de Dios por su condición pecaminosa, por sus actos, por sus pensamientos, por su corazón entenebrecido, es una persona que está en una condición deplorable, pero que hay esperanza en él. Eso es lo que nos está diciendo la parábola. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de ser reconciliado con Dios por medio del arrepentimiento. Y aquí hay cuatro cosas que él menciona acá, o el Señor menciona en la historia ficticia esta, con el propósito de poder revelar una verdad espiritual que identifica lo que significa un verdadero arrepentimiento, porque es la única manera de poder acercarse a Dios. Primero, convicción, volviendo en sí. Es una manera de poder mostrar, y la Biblia muestra así al pecador en las Escrituras como una persona fuera de sí, que no está en sus cabales, que no tiene comprensión espiritual, que es una persona que puede ser muy inteligente desde el punto de vista intelectual, que puede tener mucho éxito desde el punto de vista de sus proyectos y la forma en que vive, que puede tener muchas cosas materiales y tener mucha prosperidad, pero en términos espirituales es ignorante, no conoce la verdad, no sabe la verdad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Esta es la condición en la que se encuentra una persona. Por tanto, cuando se produce este cambio, esta convicción, y volviendo en sí, es una obra gloriosa de la gracia de Dios que abre el corazón de una persona, abre su entendimiento y lo lleva a considerar las cosas en su perspectiva correcta. Volviendo en sí. Convicción. Segundo, consideración. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen todo? En otras palabras, está diciendo que no le falta absolutamente nada y que son saciados, y yo aquí pereciendo de hambre. ¿Cuántas personas que están disfrutando allí de la casa de mi padre y yo pereciendo aquí solamente anhelando inclusive las algarrobas o los alimentos de los cerdos en una forma humillante? No, hay una consideración entonces, volveré. Esa es lo tercero, resolución. Me levantaré e iré a mi padre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Hay una determinación, una resolución de su parte a cambiar su situación. Y entonces aquí viene lo cuarto, confesión. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Notan, hay convicción, volvió en sí, hay consideración. Es mucho mejor estar en la casa de mi padre. Ese es el lugar que me corresponde. Tercero, resolución. Entonces, ¿qué haré? Me levantaré e iré a mi padre. Y cuarto, confesión, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el arrepentimiento. Tiene que haber una convicción en el corazón, tiene que haber una consideración de que el lugar que me corresponde es con mi Señor, en una relación con mi Señor. ¿Qué haré? Bueno, me levantaré, saldré de esta condición, me arrepiento del lugar donde estoy, saldré de este lugar e iré a mi Padre. Y cuarto, confesión, confieso mis pecados. Reconozco que he pecado contra el Señor y lo he ofendido con mi pecado y con mi condición y con mis pensamientos, sentimientos más íntimos. He vivido lejos de Él, ahora volveré a Él. Hay un sentir de que todavía el Padre me considera. Y eso es efectivamente lo que pasa, querido amigo, tú que estás en sintonía en este momento de la radio. Piensa, reflexiona, medita en esto. Tú necesitas al Señor desesperadamente. Tu condición es deplorable desde el punto de vista espiritual, aunque sea maravillosa desde el punto de vista de la perspectiva humana. Pero delante de Dios necesitas reconciliarte con el Señor. Ve al Señor en arrepentimiento y fe. Ve y confiesa al Señor tu condición delante de Él. Y Él dijo algo maravilloso. también mientras estuvo en esta tierra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esto nos da lugar a la segunda consideración de la parábola, el gran amor del Redentor, que estar identificado con el gran amor del Padre. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este versículo es maravilloso, mucho más de lo que nosotros podríamos expresar en palabras. Tiene un contenido tan profundo, es una expresión de amor incomprensible. Y por eso podríamos decir que lo primero que recibió este muchacho cuando fue, volvió a la casa de su padre después de haber hecho todo lo malo que podría haber hecho, de haber humillado a su padre delante también de sus vecinos y de la cultura en cuestión, como dije, donde el patriarca era tan importante. Después de hacer todo eso, volvió y tuvo una recepción incomprensible. ¿Cuál es la motivación de esa recepción incomprensible? Versículo 20. Vino a su padre cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Eso es lo que Dios nos da. No nos trata como merecemos, merecemos la condenación eterna, pero Él nos trata con misericordia, es decir, no nos trata como merecemos, sino nos trata con gracia, como no merecemos. De tal manera que recibimos lo que nunca merecimos, y eso es lo que está diciendo allí. El muchacho no merecía la recepción de su padre, sino al contrario, una dura reprimenda, haber sido dejado afuera, haber estado años trabajando para restituir lo que perdió, solamente en lo pecuniario, solamente en lo financiero. Más aún el deshonor que le dio a su padre, que le trajo a su padre por causa de su decisión equivocada, eso también debería haber sido castigado, disciplinado férreamente por el padre, así ocurría en el oriente. Sin embargo, el padre, movido a misericordia, dijo: no trataré a mi hijo como merece, trataré a mi hijo conforme a mi amor hacia él. Yo lo amo y yo lo recibo. Y fue y corrió y lo abrazó y lo besó. Y todas son estas expresiones maravillosas de una recepción que es incomprensible para nosotros, de un amor que está más allá de lo que podemos describir. Y lo que hace es muy interesante en términos de la cultura otra vez. Lo que hace allí es estar diciendo, es hacer, quiero decir, a través de sus actos, algo maravilloso. Él lleva la vergüenza de su hijo. Era una vergüenza que el padre corriera. El patriarca no corría en el contexto cultural oriental. Al contrario, el patriarca recibía, las personas corrían hacia él. Él no corría, él corrió. Él se levantó el vestido, la túnica, ¿cierto? Y corrió. Él mostró, digamos, sus piernas, y eso también era algo que no se hacía en el contexto oriental. ¿Qué es lo que implica eso? Que él llevó la vergüenza del hijo, la vergüenza del pecador. Cristo llevó la vergüenza del pecador sobre sí. Sí, la humillación, la vergüenza, el deshonor, la deshonra, nosotros merecíamos eso. Sin embargo, él vino y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él recibió el desprecio de sus criaturas, el deshonor de sus criaturas, en lugar de recibir honra y honor y gloria y alabanza, recibió todo lo contrario por causa tuya, querido amigo que estás escuchando la radio, para poder darte lo que tú no te podías ganar con tus propias obras y sacrificios. Él hizo lo que tú no podías hacer para darte lo que tú no podías ganar. Ese es el gran evangelio glorioso, es el gran amor del Redentor. Él lleva la vergüenza sobre sí. El Hijo de Dios llevó toda la vergüenza por causa de nuestros pecados. Pero luego hay una tercera cosa, y se me acaba el tiempo, que tengo que considerar también y que está en relación con lo anterior. No solo tuvo una recepción incomprensible debido al gran amor del Padre, sino también una reconciliación incomprensible. Versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle y poned anillo en su mano. Hizo algo maravilloso, porque no solo llevó su vergüenza sobre sí para que el hijo no recibiera la vergüenza, sino que además lo vistió. con un vestido especial dedicado y preparado exclusivamente para el patriarca y que él le iba a conceder a su hijo mayor al morir, en una fiesta de regocijo y de satisfacción, una reconciliación incomprensible. Dice versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Esa es una forma de honrarlo delante de todos y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Señor Jesucristo sacó sus ropas de justicia y nos vistió con ellas cuando murió en la cruz. Y Él llevó sobre sí las ropas de nuestra inmundicia, los harapos viejos, raídos, sucios del hijo pródigo en este caso. Él los sacó, los quitó y colocó un vestido nuevo, el vestido de la justicia de Cristo. Eso es lo que te ofrece el Señor si vas a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Quiere darte una reconciliación que es incomprensible a los ojos humanos para hacer una celebración que también es incomprensible. El Señor hace esto solamente motivado por amor, por nada más que eso. El Señor ama a los hombres a tal punto de dar su vida por ellos, y entonces lleva sobre sí los trapos de inmundicia de nuestro pecado y pone sobre nosotros los vestidos de justicia para poder justificarnos delante del Padre y darnos vida eterna. Eso es lo que el Señor hace, y por eso el llamado perentorio ahora, ven al Señor Jesucristo, ven a Él, Él no te despreciará a pesar de tu vergüenza por tu inmoral condición, a pesar de todo tu pecado. El Señor no te desprecia, sino que te abraza con un amor incomprensible. Eso es lo que hizo con este muchacho, lo abrazó, lo besó y lo recibió de una manera gloriosa. Le dio honor otra vez, le dio un aprecio maravilloso. Ni siquiera le dejó terminar su última frase donde él debía decir, hazme como uno de tus jornaleros. Ni siquiera lo dejó terminar la expresión de arrepentimiento, sino que lo acogió inmediatamente como uno de sus hijos. Se hizo una fiesta, una celebración gloriosa porque este mi hijo había muerto y ahora vive. Estaba perdido y es hallado. Eso es lo que ocurre cuando el Señor expresa su maravilloso amor hacia ti, y eso es lo que quiere en esta hora también, para que vayas a sus pies en arrepentimiento y fe, y Él te recibirá de esta manera, porque ese es el gran amor del Redentor. Es incomprensible, pero es palpable. Es incomprensible, pero es experimental, porque uno entiende que ha sido, está lejos del Señor, está perdido, pero que el Señor lo recibe, lo halla, lo encuentra, lo salva, lo reconcilia y lo viste con su justicia para siempre. Eso es lo que te ofrece el Señor. Ven a Él en arrepentimiento y fe, querido amigo. Padre, agradecemos tanto a ti, Señor, que tú nos des estas ilustraciones maravillosas, estas analogías tan preciosas, Señor, estas formas de expresión tan claras y transparentes para que entendamos cuál es nuestra condición. Todos, sin duda alguna, estábamos en la condición de este hijo perdido, también del otro hijo perdido que estaba perdido en la religiosidad y el legalismo, y a cada uno los acoges de una manera especial. Tú llevaste nuestra vergüenza para darnos el honor que nunca merecimos, ser llamados hijos tuyos. Padre, yo ruego en esta hora que tú obres en el corazón de aquellas personas que están escuchando y que nunca han llegado al arrepentimiento y a la fe. Quebranta sus corazones, dales convicción de pecado, como le diste a este muchacho, que vuelvan en sí y vuelvan a la casa de su padre, y tú les abrazarás como abrazaste a tu hijo aquí en la parábola. Señor, por favor, danos de tu gracia para poder seguir predicando este evangelio glorioso y sigue trayendo a hijos a tu gloria, Señor, rescatando al perdido como es tu especialidad. Muchas gracias por ese amor maravilloso hacia cada uno de los seres humanos. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.